online. Tenemos a Estefanía Palomino. ¿Cómo estás?
Muy bien, Fabián, aquí compartiendo con todos ustedes. Bueno, en realidad no tengo una muy buena noticia que darles, porque justo hemos estado nosotros investigando en nuestro portal web, y hemos notado algunas expresiones un poco racistas, y ahorita te voy a, más que racistas, mejor dicho, xenofóbicas, y ya te voy a contar un poquito porque tenemos una invitada.
Sí, ahí entonces no solo el coronavirus no trajo nada más que la información de algo que sería la enfermedad, sino que trajo nuevamente otras cosas, que es algo de la xenofobia, y que lamentablemente están padeciendo las personas que vienen de China o son chinos, lamentablemente están ahí. Entonces se genera otra cosa que es algo totalmente diferente a lo que se trata de la enfermedad.
Claro que sí, mira, no solo es el temor de las personas, que todos hemos empezado viendo una especie de paranoia, sino que más allá de eso es una especie, yo creo, de excusa, en cierto modo, para poder despreciar al otro. ¿Y por qué te digo esto? Porque hemos notado que, por ejemplo, en Francia hay una campaña que se dice "No soy un virus", que la colectividad de jóvenes chinos ha tenido que presentar. ¿Por qué? Porque a raíz del coronavirus ha surgido todo este movimiento, las personas no quieren viajar cerca de ellos y todo ello.
Entonces presentamos, estamos en comunicación telefónica con Silvia Risco, que ella nos va a comentar un poco más sobre cómo tratar este tema. Buenas tardes, ¿cómo está Silvia?
¿Qué tal? Buenas tardes para ambas y para toda su audiencia.
Silvia, muchas gracias por habernos atendido, Estefanía y bueno, y Fabiana. Silvia, mira, te comento, justo habíamos conversado acerca de este movimiento que está surgiendo entre muchas personas que están comentando, lo vemos a través de los memes, de publicaciones en internet, e incluso en otros países ha habido este rechazo, como una especie de rechazo a todo lo que tiene que ver con China, en especial una especie de desprecio por el tema de la enfermedad. ¿Tú crees que se ha visto esto en Misiones o todavía no lo han apreciado ustedes desde el INADIS?
No, la verdad que no, por suerte no, pero yo creo que no es un rechazo ni un desprecio hacia los ciudadanos de origen asiático, porque en realidad la gente hasta ni diferencia entre las distintas nacionalidades de origen asiático. Simplemente es miedo. Las fobias, en un principio, el inicio de cualquier fobia es miedo a que te toque, miedo en este caso a que te contagien. El error es dejarse manejar por el miedo y a través del miedo perder todo parámetro de razonamiento y de racionalidad y de no atacar a la persona que sea de origen asiático. Creo que por ahí pasa el tema principalmente, porque hoy hay como una psicosis y que va en incremento con respecto a la amenaza de un virus que aparentemente no lo pueden controlar y que es letal. Entonces, ante eso, lo que de los medios de comunicación y desde las instituciones del Estado y desde las organizaciones y de toda la comunidad en general, lo que tiene que primar es un mensaje y un discurso primero de tranquilidad. En la Argentina, como en muchos países, se están tomando los recaudos. No hay ningún brote en la Argentina y mucho menos caer en la xenofobia, que es la fobia al extranjero. Claro. Pero esto es muy común, porque es el miedo el paralizante. Vos acordate cuando fue lo de las Torres Gemelas, hubo una psicosis, y que aún hoy se mantiene todavía, sobre todo en Estados Unidos, pero hubo una psicosis generalizada contra todo aquel que pertenecía a pueblos árabes. No importaba de dónde fuera, pareces un árabe o sos un árabe y listo, estás catalogado dentro de un catálogo de lista negra de que sos peligroso y me puedes hacer algo. Pero eso es ignorancia y es temor. Y el temor, generalmente el arraigo viene de la ignorancia con respecto a los distintos temas, ¿no es cierto? Y a dejarse llevar también por la psicosis generalizada.
Uh-huh. ¿Esto ha pasado con algún, no te digo con el coronavirus, que es algo muy reciente, sino con otras enfermedades, así como fiebre amarilla, dengue, algo ha pasado
SIDA,
también?
El SIDA. Acordémonos del SIDA. Ustedes por ahí son muy jovencitas, pero la realidad es que cuando apareció el SIDA, era la fiebre, la peste rosa, así se la conocía, la peste rosa, y hubo una caza de brujas contra todo homosexual. O sea, fue una cosa pero muy cruel, pero por miedo, volvemos a lo mismo, miedo y falta de conocimientos e ignorancia y falta de formación y de todo lo que te pueda llegar a nutrir como para tomar precauciones pero no atacar al otro. Eso fue para mí cuando apareció el SIDA, cuando se detectó el SIDA, fue una bisagra a nivel social mundial. Pues ya te digo, fue muy fuerte el ataque, cuando después se demostró que el inicio de ese virus fue en un laboratorio, claro. O sea, pero se crucificó socialmente a todo un sector de nuestra sociedad que de hecho fueron las primeras víctimas y las principales víctimas. Pero eso fue lo más patente. Y así ocurre con todas las enfermedades. Pero vos fíjate que la contraparte o lo contradictorio, nos preocupamos por o hay gente que agrede a personas por su origen racial o por su origen de ciudadanía, pero nadie se preocupó o salió a hacer marchas o a reclamar cuando faltaron vacunas y hoy tenemos brote de sarampión en el país.
Claro, hay una especie de contradicción.
Eso es gravísimo, es gravísimo, porque eso no es un virus nuevo, es un virus que estaba controlado y supuestamente ya lo habíamos erradicado dentro de el listado de enfermedades para niños y peligrosas en adultos. Hoy lo tenemos nuevamente en acción.
Claro, justo Jorge Gutiérrez, él comentaba que también tenemos que preocuparnos por, si bien, por todo esto que tú dices, ¿no?, del desconocimiento, la ignorancia que produce en el ser humano, acciones que no son no adecuadas, pero él decía de que hay males, hay enfermedades mucho más, digamos, graves o mucho más cercanas, incluso él decía, que deberían tener nuestro foco de atención como misioneros en el caso de, como tú mencionaste, fiebre amarilla, dengue. Entonces, es eso, ¿no? Yo creo lo que tú dices, un poco de conocimiento.
Pero hay algo peor que todo eso todavía, porque tiene consecuencias que no se recuperan y que provocan daños estructurales en los futuros ciudadanos, que es la desnutrición.
Claro.
Nosotros en estos últimos cuatro años, hemos retrotraído toda la seguridad alimentaria y hoy tenemos nuevamente focos muy profundos de desnutrición. Entonces, realmente considero que no es para no prestar importancia, no quitarle la importancia que tiene el estar prevenidos. Pero el Ministerio de Salud de la Nación, recuperado, o sea, fíjate, si empezamos a hilar todo lo que tendríamos que estar realmente, haber alzado la voz en su momento cuando nos quedamos sin Ministerio de Salud Pública de la Nación. Bueno, hoy lo tenemos y ese ministerio hoy a nosotros nos da la tranquilidad y a través de sus comunicados y de sus informes que en la Argentina, en primer lugar, no hay ningún caso con este virus nuevo y que llegado el caso se están tomando todas las medidas preventivas como para que eso no suceda. Ahora lo que hay que manejar es el nivel de ansiedad y de temor, que es lo que lleva a la discriminación, al maltrato, a la xenofobia, al racismo, a todo, a la porofobia. La porofobia es nada más ni nada menos que la fobia a la pobreza. Bueno. Entonces, realmente nosotros, desde las instituciones públicas, tenemos que contrarrestar esa psicosis con información y brindando capacitación y conocimiento.
Claro, justo nosotros queríamos tocar ese tema porque hemos visto en muchos comentarios también, queríamos quizá encontrar un poquito la explicación, por así decirlo, hemos visto en comentarios, mucha gente que también se ha acercado, incluso hemos visto esta campaña que ha surgido en Francia, que también ha surgido en Italia, y que se está extendiendo por el tema de las colonias chinas y en general asiáticas, en los países donde sienten, por ejemplo, los niños no quieren ir a la escuela, hay ese tipo de denuncias. Por eso consultábamos que en Misiones pasaba lo mismo, porque nosotros habíamos visto algunos comentarios y hemos escuchado mucha gente que dice, ay no, ¿sabes qué? Me voy a tapar porque está pasando un chino. Entonces, como
sí,
tú dices...
Sí, no, mira, la realidad es que nosotros tenemos una realidad totalmente diferente a la que pueda tener en Francia. Francia, pese a ser una sociedad muy cosmopolita, Francia tiene otro tipo de realidad con respecto a la cantidad de inmigrantes y de refugiados. Que hay diferente trato con el inmigrante y el refugiado. Entonces viven una realidad donde se sienten amenazados en forma permanente por ser el atractivo de los ciudadanos de otras naciones que están en litigio, como el caso de Siria, que están en guerra, y ahí vienen los refugiados, y vos al refugiado no lo podés expulsar, porque ¿a dónde lo mandás? Lo mandás a que lo maten directamente, por algo es un refugiado.
Claro.
Debe tener y tiene distinto trato de un inmigrante que va a buscar una mejor calidad de vida, progreso u oportunidades, que en su lugar de nacimiento no la encuentra, no la tiene o no hay acceso a. Entonces hay una realidad política diferente a la que podamos llegar a tener nosotros. Misiones es una tierra, una población donde su base es la inmigración. Todos de alguna u otra manera nosotros venimos de inmigrantes que vinieron por distintos motivos, pero vinieron y formaron esta población. Tenemos una cultura muy distinta. Y por suerte, pese a que hay racismo, pese a que hay xenofobia, pese a que hay mucha discriminación, tenemos incorporado de alguna manera culturalmente el respeto hacia el inmigrante. Por lo menos nosotros, desde el INADI, no hemos recibido ningún tipo ni siquiera de consulta con respecto a esta temática. Y tampoco lo hemos palpado cuando estamos en territorio, recorriendo el territorio. De hecho, la verdad es que hasta ahora no hubo ningún tipo de preguntas ni nada al respecto. Y ojalá que tampoco se llegue a Posadas o llegue a Misiones la psicosis que hay en otros lugares. Que después claro. se termina apagando, pero mientras tanto provocan mucho daño.
¿Y cuál es entonces, si llegara a pasar, cuál es el procedimiento que tiene que hacer el INADI ante esas ocasiones?
No, ante una denuncia específica, porque el INADI lo que recibe son denuncias. Esa es su parte institucional, administrativa, jurídica, si querés, recibe la denuncia. Y ahí se estudia el caso jurídicamente, a ver si estamos ante un caso de xenofobia en este caso. Y cuando es así, se apunta a la mediación en primer lugar, si se trató de una repartición del Estado, a la capacitación y al llamado de atención a esa institución del Estado para que tomen las medidas para que eso no ocurra y ver por qué ocurrió, porque denota que hay falta de información, falta de capacitación, de concientización con respecto a determinado tema. Pero, y después obviamente está la parte política del INADI institucional, que es justamente contrarrestar los temores, porque en definitiva estamos hablando de temores, temor a que venga el inmigrante y te quite el trabajo, temor a que te contagie una enfermedad, temor a que te quite tu estatus social, temor a todo, o sea, hay mucho temor. Bueno, nosotros tenemos que contrarrestar eso con información, con formación y con sensibilidad.
Entonces, un llamado para también los medios de comunicación, para todas las instituciones y para los mismos ciudadanos a poder informarnos un poquito más, ¿no? Todavía ni siquiera ha llegado a la Argentina el coronavirus. Hay como tú dices.
No podemos caer en condenar por ser portadores de cara. Claro. Eso es algo que es muy fácil de hacer. Como vemos a nivel, los que sufren de aporofobia, que es la fobia a la pobreza, ven en el pobre el dueño de todos sus males. Bueno, nosotros no podemos permitir que la gente de origen asiático sea portadora de un virus. Claro. El virus está, pero la gente no tiene la culpa ni la responsabilidad. La responsabilidad la tenemos entre todos, ¿no es cierto? Y sobre todo los estados. El estado es el principal responsable en las medidas preventivas, en las medidas de higiene, en las medidas de seguridad, las medidas de contención y también de ataque o contrarrestar en el caso de que hubiera algún tipo de contagio. Nosotros acá tenemos el dengue en nuestra provincia de Misiones. Bueno, ¿cuántas personas han muerto como consecuencia del dengue? Sí. El Estado tuvo que tomar cartas y fuertemente en el asunto, pero es un trabajo diario para concientizar a la gente que toda agua estancada, ya sea en un florero, es caldo de cultivo para el mosquito del dengue. Entonces, sí. Se trata de la formación, de la concientización. Cuando vos tomás conciencia de algo, no lo volvés a hacer.
Claro.
Porque ya sos consciente de lo que tenés que hacer. Entonces, básicamente se trata de eso.
Silvia, muchísimas gracias por su tiempo y por estar explicando esto y poner en vilo también a la gente y decir que hay que estar informados.
Claro que sí.
Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan unas buenas tardes.
Gracias igualmente. Ella es Silvia Risco, es la delegada.